Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio, Jenny García comparte cómo la disciplina milenaria de meditación Falun Dafa mejoró su vida al cambiar su corazón, ya que de ser una persona que solo basaba su éxito en los logros profesionales, sintió una transformación profunda a nivel espiritual que le ayudó a que su vida fuera plena al resolver sus conflictos emocionales. También comparte que al seguir la guía de Falun Dafa, cualquier persona, sin importar su edad o credo, puede mejorar su salud de manera integral al subir su sistema inmune y su nivel de energía, así como también tener un equilibrio emocional y espiritual, que son la base para poder vivir en plenitud y así hacerle frente a los retos de hoy. Aquí comienza La Gota de Agua.
Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerte de regreso a tu podcast de La Gota de Agua. Como ya es costumbre, en cada episodio les compartimos información de mucho valor y en esta ocasión no solo cumpliremos con esa expectativa, sino que además estamos seguros que hablaremos de un tema que a cualquiera que nos escuche le puede cambiar la vida. Así que estoy muy emocionada. Luis, ¿tú cómo te encuentras?
Muy bien, aquí ya otra vez preparado para hacer nuestro podcast semanal después de la experiencia que tuvimos tan hermosa desde mi punto de vista con este joven Santiago Zapata, muchacho colombiano, que nos dio muchas lecciones, nos enseñó algunas filosofías de su vida, de cómo él enfrenta la dificultad. Y bueno, basado en esa experiencia hemos decidido explorar el día de hoy el tema de la espiritualidad, de cómo podemos cultivar nuestro espíritu, cómo podemos acercarnos a algunas filosofías o algunas creencias que nos enfoquen al camino correcto para tener un crecimiento global, un crecimiento integral, pero que tenga el aspecto espiritual como base.
Sí, este podcast va a ser una continuación precisamente a eso, la importancia de tener fe. Hemos hablado en varios episodios de la importancia de agarrarse de algo más grande, sobre todo en momentos difíciles. Y en esta ocasión tenemos a la persona correcta, perfecta, experta. Bueno, no sé cómo llamarla. ¿Tú nos podrías decir un poquito, platicar tantito de ella, Luis?
Pues sí, me pasaste el currículum de Jennifer García Sandoval. Está muy preparada, estudió en Francia en un centro de estudios superiores europeos, una especialidad en artes de negocios internacionales. También estudió en la Universidad de las Américas en Puebla la licenciatura de Administración de Empresas y posteriormente tuvo estudios en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, una maestría en Administración Políticas Públicas. Tuvo un intercambio en Estados Unidos en una universidad de California. Y también se ha desempeñado como profesional, estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Puebla como coordinadora de los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla como jefa del Departamento de Difusión y Educación y Capacitación. Estuvo dando clases en la Universidad Iberoamericana de Puebla, profesora en la asignatura de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, y también ha dado clases en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como profesora del Departamento de Economía y Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Ha sido traductora para un periódico en Puebla y ahora es empresaria, tiene su negocio de inmobiliario. Pero también, al parecer, también se dedica a cultivar una disciplina, una filosofía espiritual muy interesante, que es el Falun Dafa. Jennifer, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Bianca. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con todo su auditorio. La verdad es que Es muy bonito poder compartir con personas que están en estos temas de la mejora interior, de la búsqueda del bienestar, la salud y también pues esta parte espiritual y de despertar de conciencia.
Sí, muchísimas gracias. Es un honor, Jenny. Muchas gracias por estar aquí. Y no, bueno, ahorita que estaba escuchando tu currículum, wow. No solo tenemos a una invitada muy preparada, sino también a una persona muy diferente a mi modo de ver. Jenny, tengo entendido que dejaste las actividades concernientes a tu formación académica para dedicarte de lleno a ser practicante y luego ser una de las coordinadoras aquí en Puebla, que a su vez forman parte de la organización Falun Dafa a nivel internacional. ¡Wow! ¿Cómo es que alguien con tu preparación dejó todo y cambió su propósito en la vida? Me queda claro que viste en Falun Dafa algo de muchísimo valor. Jenny, antes de que nos expliques qué es Falun Dafa, platícanos de ti, de tu historia, cómo fue tu acercamiento a esta práctica.
Ay, claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, ahora que lo comentas, la verdad sí parecería como un salto cuántico. Pero desde niña siempre tuve como estas ganas de hacer el bien y por eso pues incursioné en estas disciplinas académicas, ¿no? En la administración de empresas, luego la cuestión de las políticas públicas, estuve en el ayuntamiento, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para ayudar a la gente. Y en uno de estos momentos pasaron varias cosas en mi vida que me hicieron reflexionar más a profundidad sobre realmente qué es lo que quería hacer con mi vida y de qué manera podía servir mejor a mi prójimo y a mi sociedad, a mi país. Y en ese sentido, mi tía practicaba esta disciplina de Falun Dafa. Desde ella llevaba 6 años para cuando ella me contactó y me invitó a conocer lo que era Falun Dafa. Yo en ese momento, pues, realmente tenía una mentalidad muy de gente normal, que pues uno se siente que tiene pues todo el conocimiento, los títulos, el trabajo, de gente normal, no de la vida diaria. Pero de pronto empezaron a pasar cosas en mi vida en las cuales sí me vi como en una situación difícil, en la cual mi, digamos que este apego a la, tal vez soberbia, tal vez al egoísmo, el ego, ¿no? Que te sientes como que ya lo tienes todo controlado en tu vida. Y de pronto la vida me trajo cosas en las cuales tú pasé un tiempo en que no encontraba trabajo, después de que siempre tenía yo pues 2 trabajos esperando para que los aceptara. También tenía una relación de pareja, pensaba que me iba a casar y a la hora de la hora no terminó no terminamos, ahora somos amigos. Y también, digamos que por como a mis 20 años empecé a perder la vista. Entonces mi confianza se fue mermando poco a poco en relación a que ya no era yo capaz de ver y que empecé a tener que depender de otras personas para ayudarme a llevar mi vida diaria. Entonces, digamos que todas esas situaciones se conjuntaron, y ahora que lo veo, todas esas dificultades, como nos dice el maestro fundador de la disciplina de Falun Dafa, esas amarguras las vemos como alegrías, porque al haber estado en ese punto, digamos que bajo, difícil de mi vida, pude tener la humildad, la sensatez, la claridad de recibir estas enseñanzas tan valiosas, tan profundas, que fueron llenando cada parte de mi vida, de mi ser, de una manera en la cual yo había buscado por muchos caminos. Bueno, de esa parte también había recorrido muchos caminos, muchas disciplinas, muchas técnicas, métodos que hay de diferentes maestros. Y cuando yo encontré Falun Dafa, cuando llegó a mis manos el libro de Sean Falun, sabía que este era mi camino. Y desde entonces ha sido un viaje maravilloso en el cual, pues, reconocer que mi parte espiritual es el fundamento de cualquier cosa en mi vida y que de ahí deriva todo lo demás. Mi relación con mi familia, la relación con el trabajo, la relación con la sociedad, con mi entorno, todo deriva de ahí. Entonces, al poner orden y priorizar, que la parte y el desarrollo interno, espiritual y ese mejoramiento de las virtudes internas es fundamental y que obviamente todo lo demás va a emanar de esa solidez, de ese desarrollo, pues todo fue encajando poco a poco y la verdad que mi vida de entonces para hoy en día parecería como la vida de dos personas, sí. Como que a veces... como que lo que creí que era bueno, de acuerdo a lo que me enseñaron en la escuela y todo, me sirvió para poder entender que mi camino era algo más profundo y algo más trascendental.
Qué interesante, Jenny. Y bueno, seguramente muchas de las personas que nos escuchan no han de tener muy buena, con mucho conocimiento de lo que es el Falun Dafa. Yo hasta hace poco tuve conocimiento de esta filosofía. Y bueno, tú que eres experta en el tema, ¿nos podrías explicar realmente qué es lo que es el Falun Dafa? ¿Es religión? ¿Es alguna doctrina religiosa? No sé, ¿qué es lo que, cómo lo podemos denominar?
Sí, mira, Falun Dafa es un método avanzado de autocultivación que se basa en las enseñanzas de la escuela budista, viéndolo desde la filosofía de Oriente, cosa que para nosotros como occidentales pues suena como que tenemos muy poco conocimiento, ¿no?, al respecto de todas estas métodos de autocultivación de Oriente que son milenarios y que obviamente tienen que ver con el mejoramiento interno, tanto en la parte de elevar el estándar moral de la persona como con, en particular Falun Dafa, también con mejorar lo que es la salud física de la persona que la practica. Tenemos por un lado las enseñanzas morales que nos explica el maestro Li Hongzhu, que es el maestro fundador de la disciplina, y por otro lado tenemos lo que es la parte del refinamiento de nuestro cuerpo físico, cómo lo liberamos de toxinas, porque es un vehículo en el cual reside un ser espiritual, que somos nuestra conciencia principal, nuestro espíritu reside en este cuerpo, y cómo lo vamos limpiando de tantas toxinas y de cosas que se van acumulando a lo largo de los años. Y es a través de 4 juegos de ejercicios suaves, lentos, redondeados y una meditación sentada. Entonces, estos dos elementos ayudan a que al final el resultado es un mayor bienestar de la persona, un elevado nivel de salud y también la energía vital de cada persona que lo practica se aumenta considerablemente y tenemos experiencias de muchas personas de muchos años que la verdad tienen unas historias asombrosas y verdaderamente hermosas de cómo han mejorado a través de la práctica de Falun Dafa.
¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Y es que hoy en día todas las personas en el mundo estamos más conscientes de la importancia de la salud, sobre todo en esta época, ¿no? Que la pandemia nos hizo vivir un estilo de vida diferente. Entonces estamos muy conscientes de qué tenemos que hacer para mejorar nuestro nivel de energía, nuestra salud. Y pues ahorita con todo lo que tú mencionas, pues viene como anillo al dedo para todo lo que muchos estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué conveniente es esto? Más que conveniente, yo diría inteligente, el practicar esta práctica de Falun Dafa, Jenny. Oye, ¿qué beneficios, otros beneficios nos puedes comentar que podemos obtener al hacer esta práctica? No sé, tú en lo personal, ¿has sentido algo diferente después de practicarla?
Sí, mira, hemos tenido bonitas experiencias. Gente ha encontrado una mayor plenitud de la vida. Había personas que estaban pasando por periodos, por ejemplo, de depresión profunda y que al empezar a practicar Falun Dafa encontraron otra vez esa alegría por la vida. Hay personas que han tenido enfermedades graves por mucho tiempo, padecimientos o alguna discapacidad y que a través de la práctica de los ejercicios y del mejoramiento interior han tenido mejoras asombrosas, personas que se han recuperado de cuestiones, afecciones lumbares, cuestiones de movilidad física, claridad mental, incluso personas, por ejemplo, que tienen adicciones, por ejemplo, al tabaco, al alcohol o a las drogas, también han podido dejarlos. Hay experiencias realmente sorprendentes de cómo la parte espiritual da esta fortaleza para que el cuerpo se libere de estas amarres, ataduras que existen en otras dimensiones, ¿no? Para la gente que cree en eso, y obviamente pues se manifiesta de manera física, ¿no? En nuestro cuerpo, y que obviamente a través de la disciplina se puede dejar. A título personal te voy a comentar que, como les había platicado, yo empecé a perder la vista. Afortunadamente, desde que practico Falun Dafa, se ha detenido el proceso degenerativo y hoy en día puedo llevar a cabo mi vida de manera pues casi normal. He adaptado ciertas cosas, pero cada vez me siento mucho más segura, mucho más confiada de las cosas que tengo que hacer. También esta cuestión de la plenitud, a veces yo sí pasaba por periodos, por ejemplo, de ansiedad, en los cuales yo comía por preocupación para sacar las becas, para tener el grado, para tener el trabajo, y entonces a veces comía para desahogarme un poco, y no estaba como tan consciente de eso, y con Falun Dafa me hice consciente de eso, y a través de la práctica, de manera natural, mi cuerpo empezó a tener, digamos, que a estabilizarse en el peso. Yo llegué a pesar, como cuando estaba en Francia, como 81 kilos.
¿Qué tal?
Entonces, sí, poco a poco, como que a través de dietas y demás, pero todo era como que muy difícil.
Sí.
Porque no atacaba como la raíz de dónde estaba realmente esta situación que me estaba afectando. Y a través de estudiar la disciplina Falun Dafa y de los ejercicios, mi cuerpo fue encontrando su propia armonía, su propio equilibrio.
Claro.
Porque todo eso pues son estados anormales, estados alterados, de tanto a nivel físico como mental, emocional, espiritual, y cuando todo se empieza a armonizar desde adentro, se vuelve a encontrar ese equilibrio, pero es un equilibrio muy profundo, un equilibrio duradero y que realmente trasciende y perdura, porque llevo ya varios años en este peso y la verdad no hago más que Falun Dafa, pero no soy como, nunca fui muy deportista, la verdad, pero sí he encontrado un estado de bienestar que hasta mis familiares, que tengo familia, de verdad mi familia son muy deportistas, que se sorprenden de qué bien estoy de salud, porque claro, no hago como otras cosas, ¿no? De deporte,
sí,
pero sí practico Falun Dafa.
Oye, que esto, todo esto que estás mencionando me está encantando y va muy de la mano con todo lo que hemos mencionado acá. Siempre hemos dicho que la salud debe manejarse de manera integral, de manera holística, porque no somos un cuerpo físico, sino somos más que eso. Tenemos emociones, tenemos pensamientos y obviamente tenemos un cuerpo espiritual. De hecho, somos espíritus en un cuerpo humano para tener esta experiencia en este mundo, y cuando nos olvidamos de la parte espiritual, nos enfermamos, perdemos nuestro equilibrio y todo lo que estás mencionando. Y si somos seres espirituales y alimentamos esa parte, obviamente va a ser más poderoso que pues atacarlos. Bueno, somos un todo, ¿no? Pero si nos vamos a la raíz y nuestra esencia es la espiritual, pues es más poderoso a mejorar todas estas áreas. Cada vez hay más depresión, por ejemplo, adicciones y todo. Y qué maravilla que con esta práctica, pues podamos seguir adelante, ¿no crees, Luis?
Pues sí, mira, a mí, la verdad, ahorita que le estoy escuchando, me viene a la mente una analogía. Yo soy mecánico, yo arreglo coches. Los coches salen de la fábrica, salen nuevos, no tienen ningún problema. Nosotros nos vamos descomponiendo, nos vamos con el uso, con las experiencias, con los accidentes que tenemos en la vida, nos vamos desviando del camino, nos vamos mal informando y vamos pues cambiando nuestras maneras de pensar. Y cuando queremos retomar el camino, cuando queremos reparar ese vehículo que está descompuesto, pues lo tenemos que llevar al mecánico y tenemos que llevar o con alguien que sepa repararlo y que tenga las instrucciones de cómo funciona el vehículo, cómo funciona el mecanismo para que pueda funcionar adecuadamente. Y a mí se me hace la idea de algo integral, que a lo mejor esta práctica es como tener las instrucciones de cómo funcionamos como carrocería, y como obviamente el cuerpo es la carrocería, es la nave la que nos transporta en esta dimensión. Somos los pasajeros, el espíritu, pienso yo, que es el pasajero de ese vehículo. Y si el vehículo está descompuesto, si el coche no funciona, es muy difícil que el pasajero pueda llegar a algún lado y que no esté preocupado por si el coche se va a descomponer o si va a llegar o si se le va a acabar la gasolina o si va a tener un accidente. A mí se me hace un poco una analogía al respecto, entender que tú tenías problemas de vista, deteriorándose, empezaste a practicar esto y como que haciendo las cosas adecuadas, dándole el mantenimiento adecuado al vehículo, empezó a, por lo menos no, ya no siguió deteriorándose, quizá empieza a restaurarse, a recuperarse, pero yo pienso que hacer algo integral, o sea, que tiene que tener cuestiones físicas, pero también de tener alguna doctrina, alguna filosofía donde te dan ciertas maneras de actuar, qué es lo que sí debes hacer, qué es lo que no debes hacer, y a lo mejor es físicamente, mentalmente, espiritualmente.
Así es, como lo mencionas, mencionaste esa parte muy clara acerca del instructivo, de cómo funciona, cómo está armado, y Falun Dafa trabaja precisamente con cómo haces que este cuerpo vuelva a su armonía natural, porque al volver a su armonía natural vuelve a estar en armonía con el cosmos y con todo lo que le rodea. Hoy en día hemos visto que se ha alterado esa armonía y por eso se origina, de acuerdo como parte de esa filosofía, son estados alterados, son estados de desorden que se generan a nivel interior y que después se van manifestando capa tras capa hasta llegar a la capa física, ¿no? Sí. Donde estamos hablando acerca de moléculas, células y demás. Entonces, en el libro de Xuan Falun, que es el libro base de la disciplina, el maestro Li Hongxin nos habla muy profundo acerca de cómo estamos constituidos desde la parte más interna de nosotros como seres espirituales, seres divinos, y cómo se va avanzando capa por capa y ese vínculo con nuestro cuerpo físico, que es realmente extraordinario, es una creación divina, el cuerpo que tenemos, el cuerpo que nos es dado por el Creador, y que realmente poder tener esta disciplina Falun Dafa que nos va aclarando cómo entender que somos un todo, cómo entender nuestra conexión con nuestro propio ser interior, con nuestro entorno físico, con nuestras relaciones con nuestro prójimo, nuestra relación con el cosmos, nuestra relación con todo lo que nos rodea, es algo que en la antigüedad era de básico, era de cajón que las culturas tradicionales tenían esta conciencia de que estamos todos conectados, de que tú no puedes transgredir algo sin que afectes el todo, ¿no?
Así es.
Y transgredirte igual internamente. Entonces, Falun Dafa se basa en tres principios que son básicos, que es verdad, benevolencia y tolerancia, que es en chino Ren Shan Ren. Estos principios nos enseña el maestro Li que son la característica del universo, que al momento en que nosotros asimilamos nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras palabras a verdad, benevolencia y tolerancia, nosotros estamos realmente vibrando en armonía con el cosmos y con ese estándar original y puro. Entonces, cuando nosotros estamos actuando en oposición a estos tres principios, porque aparte estos tres principios están juntos, no puede haber uno sin el otro. Entonces siempre existen estos tres principios. Y cuando nosotros actuamos en contra de eso, de ellos, automáticamente estamos generando una alteración. Y esa alteración se va manifestando dependiendo si ya es un hábito nuestro, una mala conducta, un mal pensamiento, algún resentimiento, rencor, odio, cualquier cosa, a nivel tanto mental como emocional, como físico, pues si perdura mucho tiempo en el tiempo, pues obviamente va a terminar afectando todo el sistema y obviamente afectando también nuestro entorno, con nuestra familia, nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Entonces, en la medida en que nosotros, cada ser humano, podamos irnos asimilando a este, aquí en Falun Dafa, Falun Dafa lo conocemos como este estándar del universo que es verdad, benevolencia y tolerancia, todo se va rectificando, todo se va armonizando y cualquier estado anormal se vuelve a limpiar y a reordenar para otra vez fluir de manera natural y como fue creado en un inicio. Y no solamente a nivel personal, sino también en nuestras relaciones, en nuestro entorno. Por eso, cuando Falun Dafa se empezó a transmitir en China, en la década de los 90, Falun Dafa empezó a transmitirse públicamente en el 92, y en esa década la gente empezó a tener un elevado estándar moral como sociedad y en general. social se mejoró, la parte de los trabajos, las relaciones familiares, todo se ve que se va mejorando, porque todo va conectado con que cada persona asumamos nuestra parte de responsabilidad, nuestra parte de asimilarnos otra vez a esos principios, todo vuelve otra vez a esta regeneración, este estado de perfección, de pureza, de benevolencia para todos los seres que coexisten y habitan en esos espacios.
Ay, Jenny, qué interesante. Estoy anonadada ahorita que te estoy escuchando. Y es tan cierto esto que todo esto que comentas, porque todo, o sea, si nosotros pudiéramos estar todo el tiempo en equilibrio, no deberíamos, pues no estarían ni las enfermedades, no estaríamos con conflictos. Entonces, el tener una guía para poder estar equilibrados a nivel físico, a nivel emocional, mental y social, porque a final de cuentas, cuando uno hace esa introspección y eres una mejor persona, obviamente vas a impactar en la sociedad porque somos sociales. Entonces, primero, pues no sé, tus seres más allegados, la familia, y luego en tus trabajos, entonces las empresas funcionan mejor y todo así, ¿no? Va a ser una cadenita que vas impactando, pero de manera positiva, ¿sí? Porque lo ideal sería que eso, estar sanos, es lo que comentaba la vez pasada, o sea, si tú te cortas, pues ok, pues en ese momento claro que te duele y sangras, pero nuestro cuerpo está hecho para sanarse, para autosanarse. Entonces, él tiene esa sabiduría y él solito se repara y cuando vemos ya ni tenemos la cicatriz. Pero hay veces que nosotros no sabemos por dónde es el camino. Nuestro cuerpo sabe, tiene los mecanismos para autosanarse, pero después, claro, nosotros después estorbamos, ¿verdad? En nuestra autosanación. Pero luego es difícil saber por dónde, qué camino tomar. Pero si nos valemos de estos valores, ¿no? Y principios que son inalienables, entonces podemos regresar a estar en armonía con la esencia del universo.
Así es. Bueno, y también yo pienso que, como lo hemos mencionado ya en repetidas ocasiones, la primera regla que yo tengo para salir de un agujero, yo pienso que es dejar de hacer el agujero más profundo, dejar de cavar. En el momento que empiezas a hacer las cosas en base a esos tres principios, de manera individual, porque es lo único que podemos controlar, es nuestras acciones individualmente. Dices que si cambias, tú cambiarás al mundo. Deberíamos de poner más tiempo. Muchas religiones, muchas doctrinas quieren adoctrinar a la gente, quieren que la gente en global hagan todo en base a miedos, en base a castigos, en base a represalias, a un infierno, a algo que es generalmente en base a miedos, ¿no? Yo pienso que si adoptáramos cada quien dedicarnos a mejorar nuestras fallas, a mejorar nuestros defectos, aceptándolos, y que todo el mundo lo hiciera, que fuera colectivo, pero que fuera individual, o sea, no estar esperando que el otro cambie para que yo cambie. Si tú cambias, yo cambias, que ese es un intercambio absurdo. Cambio yo, me dedico a cambiarme a mí, y quizá pueda yo hacer que mejore en nuestro caso, en México, que es un país que está pues muy controversial porque tiene todo para ser un gran país, para ser una potencia mundial, pero no logramos salir de ahí. No salimos de ahí. ¿Por qué? Porque no hay verdad, no hay armonía y no hay tolerancia. Pero es a nivel global, o sea, es a nivel nación. Y todos estamos esperando que cambie el otro, que cambie el gobierno, que venga el papá gobierno, nos dé las cosas, las soluciones, cuando deberíamos de hacerlo de manera individual. O sea, hacer en base a la verdad, en base a la tolerancia y en base a la benevolencia. Entonces ya no hacer las cosas que hacemos. La corrupción no es verdad, es mentira, no es benevolencia. El corromper a alguien, el querer romper una regla, no es verdad, no es benevolencia y tampoco es tolerancia. Entonces, yo pienso que el Falun Dafa tiene muchas verdades que deberíamos investigar y tener esa necesidad de cuestionar lo que sabemos y buscar otras alternativas. A lo mejor puede ser, para mucha gente, esto puede ser un instructivo de vida, ¿no?
Sí, tal cual. Porque acabas de mencionar varias cosas, Luis. Primero, el cambio tiene que ser interno, efectivamente, y además no dejarnos pues manipular, inclusive por lo que estamos escuchando allá afuera, porque muchas veces nos adoctrinan, efectivamente, como varias veces has mencionado, una mentira repetida varias veces se convierte en una verdad. Entonces, y pues por ahí no va. Entonces, pero cuando nos vamos con los verdaderos principios de verdad, benevolencia y tolerancia, entonces, si tenemos esos principios como para hacer esa comparación y decir, ajá, esto es correcto o no es correcto, lo hago o no. Jenny, ¿nos podrías explicar un poquito, ahondar un poco a qué se refiere estos principios de verdad, benevolencia, tolerancia, explicarlos en el día a día para que los tengamos más claros?
Sí, claro, con mucho gusto. Mira, una de las cosas que nos explica el maestro Li Hongzhi es que hoy en día se ha corrompido tanto el estándar moral de la humanidad que lo malo parece bueno. Y lo bueno parece malo. Entonces resulta ya difícil para la gente poder identificar primero qué es lo verdaderamente bueno y lo verdaderamente malo. Uh-huh. Nos han enseñado que las dificultades, el sufrimiento o cuando padecemos alguna situación que nos hace sufrir, que nos duele, es algo malo y lo rechazamos a como dé lugar, ¿no? Cuando en realidad es parte de lo que nosotros lo que nos enseña el maestro es que poder ver las amarguras como alegrías. Esto implica que podemos darnos cuenta que todo lo que ocurre en nuestro entorno, su origen está en nosotros mismos. Y si nosotros trabajamos con esta parte interior, como decía Luis, yo no puedo esperar que cambien terceras personas. Ya sea ese gobierno, llámese el jefe, llámese mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi vecino, el tráfico, lo que sea. Uh-huh. Todo es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros y está en concordancia con lo que hay en nuestro corazón. Entonces, lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Al único que podemos rectificar, al único que podemos realmente mejorar es a nosotros mismos. Uh-huh. Y a través de ese proceso, la relación y el vínculo que tiene con el exterior se va armonizando y se va mejorando. Porque yo no puedo obligar a otros a hacer lo que yo quiero. Yo solo puedo mejorarme a mí y rectificarme a mí, donde tenga una falta, enmendarla, donde tenga algún defecto, algún apego, eliminarlo, porque todo esto va teniendo un impacto en todo lo que nos rodea. Entonces, en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, cuando hablamos de la verdad, se refiere a esa naturaleza verdadera, hablar con la verdad, dirigirnos con la verdad, ser seres verdaderos, en donde no hay nada más que lo que es, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. No hay apariencias, no hay pretensiones, no hay nada más, es totalmente verdad pura, como es la realidad.
Pues suena muy fácil. ¿Cómo es? Suena muy fácil, pero no es tan fácil, no es tan sencillo. O sea, nosotros a la primera persona que le mentimos es a nosotros mismos. No aceptamos muchas veces, no aceptamos la verdad de nuestras deficiencias, de nuestras carencias. No nos aceptamos. Hemos hablado de amor propio, yo pienso que uno de los problemas o el origen del mayor de los problemas de esta humanidad es la falta de amor propio, el no aceptarnos, el no querernos, el no amarnos como deberíamos amarnos, que dicen por ahí que Jesús dijo ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a alguien más si tú no te sabes amar a ti mismo? Para poder amar a alguien como a ti mismo tendrías que amarte a ti mismo. Eso significa aceptarte, aceptar lo bueno, valorarlo y sobre todo aceptar lo malo, lo que tienes que cambiar, lo que puedes cambiar, porque todo es mejorable, todo es La muestra fue la semana pasada, este muchacho, Santiago Zapata, aprendió a leer y a escribir, nunca fue a la escuela, lo hizo solo. No camina, no puede caminar, no puede moverse, no tiene control de su cuerpo. Camina con la mente, camina con el espíritu, tiene la fuerza, se acepta, se quiere, se valora. Y él logra hacer cosas que mucha gente que tiene todas las facultades no las puede, no las puede lograr. ¿Por qué? Porque no se aceptan, porque no son reales, no son verdaderos, no somos verdaderos con nosotros mismos.
Sí, y es que también eso habla del nivel de conciencia y espiritual de la persona. Nuestro invitado pasado, pues él sabía su verdad, y la verdad es de que él sabe que es un ser divino que está hecho a imagen y semejanza. Entonces, de ahí viene, ha podido experimentar su grandeza. Y es que lo que comentaba Jenny, lo que se dice que, pues, nos hacen, ahora sí que nos cambian muchos conceptos. Lo que pensamos que es bueno no lo es, y al revés. Entonces, luego tenemos que tapar ciertas verdades, ¿no? O sea, las escondemos porque nos dicen que son malas, por ejemplo. Así es. Entonces, tenemos, para ser parte de esta sociedad, para que no nos rechacen, para encajar, ajá. Entonces tenemos que, pues, ocultar, pues, no es, pues, la verdad, ¿no? Entonces empieza a haber mucha confusión, pero afortunadamente, si tenemos una guía que nos dice por dónde es el camino, y entonces nos damos cuenta que es lo verdaderamente correcto, que sí, que no, como lo estábamos mencionando, ¿no? Ese es muy bueno, porque, pues, ¿a quién le hacemos caso? Entonces, por eso es tan importante valerse de principios que son irrefutables. Es como si, por ejemplo, yo quisiera estar en contra de la gravedad. Espero que no se me ocurra hacerlo en un edificio de 3 pisos, claro, ¿no? O sea, para que no se ve, pues no, esa no es la idea. ¿Y cómo entendemos la benevolencia, Jenny?
Sí, cuando hablamos de la benevolencia, podemos pensar también en la misericordia, en la compasión. Y obviamente cuando hablamos, como que de manera muy coloquial hablamos del amor, pero muchas veces lo vinculamos con cuestiones físicas o con cuestiones de apegos muy fuertes a ciertas personas o ciertas situaciones. Y cuando, de hecho, yo creo que es muy recomendable que vayamos a buscar en un diccionario qué son estas palabras, ¿no? Aquí el maestro nos habla muy profundamente de qué es la misericordia. Es algo inmenso, es algo realmente que trasciende, que no tiene límites, que va en todas las capas de la existencia, y es una misericordia tan profunda que realmente no nos debería de faltar de sentirnos bienvenidos, de sentirnos amados, de sentirnos que somos parte de, cuando somos realmente conscientes de que existimos en esta misericordia del Creador, porque toda la creación tiene esta característica que es benevolencia, misericordia, compasión, y podemos nosotros realmente manifestar, ser vehículos de esa parte natural que ya es intrínseca al cosmos y a todo lo que existe. Realmente nuestro ser nunca más se vuelve a sentir un vacío en el corazón, nunca sientes que te falta amor ni de tu pareja, ni de tu padre, ni de tu madre, ni de tu prójimo. Realmente todo eso está llenado ya con esa misericordia, y es simplemente estar conscientes que ya está ahí.
Benevolencia, pues sí, a mí también benevolencia me suena como que hay que ser menos severos con nuestros juicios, ¿no? Menos críticos hacia los demás, también hacia nosotros mismos. Quizás ser empáticos, quizás pensar que la gente que se equivoca muchas veces no lo hace conscientemente, y que están tratando de hacer su mejor esfuerzo, o que piensan, o que están en su mente, piensan que están actuando de una manera correcta. Muchas veces esa benevolencia es cuando alguien comete un error, pero no lo hace de manera intencional, que lo dijo Jesús, lo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El problema de estar consciente, el problema de despertar una conciencia, es que ya sabes lo que haces, y ya es muy difícil, sabiendo lo que haces, que hagas las cosas que estabas haciendo antes, porque ya no hay excusa, ya no hay ese pase de no sabía lo que hacía, ¿no? Si despertar conciencias es un lleva responsabilidades también. Yo creo que por eso la gente se rehúsa mucho a despertar, o aceptar, o pretender no saber, para poder justificar y para poder evadir, o poder seguir haciendo las cosas que hacemos sin benevolencia, sin esa compasión.
Sí, todo parte de la conciencia, efectivamente. Y hay personas que prefieren no estar conscientes porque es más cómodo, efectivamente se libran de responsabilidad y pues por ahí no va. El amor, como nos dicen, y así lo después lo concebimos, es muy limitado, tristemente muy limitado, ¿no? El amor es muy fácil amar a tu familia, ¿no? El amor de pareja, pero esta benevolencia entiendo que es un amor muy grande, esta misericordia, que no nada más es aquí a los que yo conozco, bien cómodo, qué bonito, sino antes de hacer algo, antes de hacer un acto, es lo que voy a hacer va a dañar al otro. Entonces no lo hago, ¿no? Porque tengo esa benevolencia. Entonces, imagínate cómo sería el mundo si todos fuéramos verdaderamente benevolentes, ¿no?
Pues no habría necesidad de tanta ley, de tanta cárcel o de tanto castigo, de tanto... La gente no haría las cosas que hace. O sea, no. Sería un paraíso terrenal. La verdad, si la gente actuara con esa brújula... Si antes de dar un paso pensáramos si estamos haciéndolo con amor, si estamos causándole el dolor o el daño a alguien más, si estuviéramos conscientes realmente que nuestros actos tienen consecuencias. Digo, está bien no estar consciente, pero hay que tratar de despertar una conciencia para poder realmente restablecer el orden, restablecer el balance que ya no existe en este planeta. O sea, ya no somos... Sí. Ya nos estamos convirtiendo en una plaga, y una plaga que está originando su autodestrucción, porque necesitamos del planeta, necesitamos del aire, necesitamos del agua, necesitamos de los animales. Y yo me pregunto si lo que hacemos, esa hambre, esa necesidad de consumo, esas necesidades tan absurdas que tenemos, que están ocasionando tanta contaminación, tanto deterioro ambiental, están basadas en amor, en benevolencia, en verdad o en compasión. O sea, si estamos realmente siendo congruentes con esos principios.
Sí. Primero, la importancia de ser benevolentes con las personas, primero con uno mismo, ¿no? Y de esa manera podemos ser más benevolentes con las personas, y si somos más conscientes, pues obviamente vamos a influir en nuestro medio ambiente y también en todo, para que haya esta armonía con el planeta y demás. Jenny, ¿cómo entendemos la tolerancia?
Sí, ahorita que estaban comentando esta parte, es muy importante como señalar algo que nos enseña el maestro. Dice que la diferencia entre una persona normal, ¿no? Que normal hoy en día, por así decirlo, y una persona, un cultivador que cultiva un camino de autodescubrimiento, que cultiva las virtudes internas, es que cuando algo ocurre, el dedo va siempre hacia adentro, o sea, siempre ves hacia adentro de ti, mm-hmm. ¿Por qué está ocurriendo esto en tu entorno? ¿Por qué pasó esto con esta persona? ¿Por qué ocurre esto en el mundo? ¿Por qué ocurre esto en tal lugar, en tal situación? Y siempre todo está aquí adentro de uno mismo. Y el camino más sencillo que nos ha enseñado, bueno, el maestro, es a través de eliminar los apegos. O sea, en la medida en que uno va eliminando los apegos, lo que queda es pura compasión, pura uh-huh. benevolencia, porque es lo que hay en el origen. Uh-huh. Lo otro son cosas que se van añadiendo, que vamos poniendo capa sobre capa como de una cebolla, uh-huh. que nos van impidiendo ver realmente lo que es verdadero y que ya está ahí. Y cuando hablamos de la tolerancia, es entender que lo que yo le hago a mi prójimo, en apariencia yo se lo estoy haciendo a él, pero en realidad me lo estoy haciendo a mí, porque hay principios del cosmos muy profundos que nos explica el maestro, de que todo lo que hacemos tiene un impacto directo en nosotros, estemos conscientes o no. Exactamente, karma, aquí en chino lo llamamos yali. Tanto el de, que es el dharma, que se obtiene al hacer cosas buenas, que es esta materia que obviamente tiene una existencia material en otras dimensiones, y en otro, si hace algo malo, obviamente te crees karma y yeli, y se va acumulando, y acumulando, si uno no es consciente de realmente qué está pasando, porque estamos, o sea, somos parte de lo mismo, no es como que es alguien externo a mí. Sí. Entonces es realmente se llega a sentir esta compasión por todos los seres conscientes, todo lo que abarca esa palabra, ese concepto, esa idea de que es un ser consciente. Y cuando hablamos de la tolerancia, en inglés se traduce como forbearance, en chino es ren. El ren significa poder digerir amarguras sobre amarguras y no devolver el golpe al ser golpeado, no devolver la injuria al ser injuriado, y si alguien nos trata mal, agradecerle con una sonrisa.
Poner la otra mejilla, como dijo Jesús, ¿no? Que nadie entiende esa parte de la historia, sí, de Jesús. Pon la otra mejilla, ¿no? Es difícil, yo creo que... Pero basado en el concepto que acabas de mencionar, que si respondes con agresión, te estás dañando a ti mismo, estás incrementando esa negatividad. O sea, es mejor recibir el golpe, ponerle otra mejilla y no herirte a ti mismo hiriendo a la otra persona. Porque si alguien te pega a ti, está haciendo algo malo. Si tú le pegas a esa persona, independientemente de que esa persona sea la que te haya pegado o no, es pegar, es lastimar. Entonces, ¿cómo quieres pagar con la misma moneda algo que sientes tú como una injusticia? Si pegar está mal, entonces no hay que pegar.
Claro.
No pagar con la misma moneda. Es difícil de entender porque el ego siempre está presente. Desde mi punto de vista, el ego es una herramienta de supervivencia que nos hace reaccionar, persistir. Tenemos que estar vivos, tenemos que hacer lo necesario para sobrevivir. Pero cuando el ego se convierte en el que maneja y ya no es nada más que ego, ya no es supervivencia, ya nos convertimos en depredadores, o sea, nos convertimos en todo lo contrario a lo que es esa parte de la filosofía.
Qué importante es ser tolerantes cuando alguien te hace, digamos, una injusticia. Es el no devolver efectivamente el golpe, porque eso pues se hace la cadenita y entonces a ver, ¿por qué estamos viviendo en un mundo que es tan agresivo? Y siempre estamos señalando como si el problema fuera de afuera, pero a ver, nosotros somos pues causantes de todo eso. O sea, no es casualidad que estemos viviendo ahorita todo lo que estamos viviendo, que es lo que bien lo sabemos, es una consecuencia de cómo ha estado la humanidad nada tolerante, ¿no? El siempre estar regresando con agresión a algo y no el tener esa tolerancia y a ver, ¿qué aprendo de esto, no? Porque a final de cuentas, pues la vida siempre va a tener injusticias, ¿no? Siempre, es parte de la vida, es normal, porque yo puedo decir que esto es injusto y la otra persona que no, pero pues bueno, siempre hay un orden, entiendo que hay un orden y que por eso nos pasa todo lo que nos pasa y todo lo que nos pasa es correcto, es lo que tenía que haber pasado. Entonces, si nosotros entendemos eso y no devolvemos el golpe, entonces paramos de por sí, de entrada paramos esa cadenita de agresión y al ser esa persona tolerante y que no responde con esa agresión, con esa mala palabra, con lo que sea, de cualquier manera, esa persona se hace más grande. Fíjate el temple que tuvo que tener esa persona para ahí mantenerse y no darle importancia. Inclusive y hasta agradecer, ¿no?
Sí, es. Sí, esa es una de mis peores retos que tengo ahora, que he logrado superar algunas cosas. Todavía la impulsividad, el mal hábito de responder la agresión con la agresión. Cuando naciste, creciste en una sociedad donde te dicen que el que pega más es el mejor, el que gana la pelea es el más efectivo. Es que lo vemos en películas, lo vemos en telenovelas, lo vemos estamos adoctrinados, o sea...
¿Y cómo nos maleducan?
El luchador que lucha más, el que golpea más fuerte, el que está más, el que puede infligir más dolor o más daño en los demás, esa es la persona que admiramos, es la persona que gana más dinero.
Sí, por eso están, todos los valores están invertidos.
Totalmente.
Por eso hoy en día es más fácil que una persona se corrompa a que pueda recuperar su estándar moral. Por eso es tan importante que podamos, los que tengan hijos pequeños o con sus parejas, con sus amigos, difundir este tipo de ¿cómo se puede decir? De filosofías, de ideas, de principios, para hacernos conscientes entre todos, porque sí pareciera que nuestro mundo exterior, con los medios de comunicación, la televisión, las películas, todo pareciera estar enfocado en hacernos que caigamos. Entonces realmente se requiere una fortaleza interna muy grande y a título personal yo lo encontré en Falun Dafa, esa fortaleza que me ayudó a tener en claro ¿cómo se puede decir? Lo que es lo verdaderamente bueno y lo verdaderamente malo, y de ahí poder discernir que elijo el bien, elijo la bondad, elijo
Utilizas tu
soltar
derecho
eso.
de elección.
Tu libre albedrío,
Exacto.
realmente, porque a veces actuamos, como decía Luis, de manera instintiva, natural, preprogramada,
Reactiva.
reactiva, sin que pase por un proceso consciente, porque si estuviéramos verdaderamente conscientes, muchas cosas no las haríamos. ¿Cuántas
Claro.
veces no actuamos mal y al poco tiempo nos arrepentimos?
Y sí,
Y eso
y pero
muestra
ya.
que hay bondad en nosotros
Sí, y
también.
eso
Entonces,
cuesta mucho. Yo la verdad te lo puedo decir, se pagan, los errores se pagan cuando dices algo que no debías de haber dicho, cuando lastimas a alguien que te quería o que sentía amor por ti y que te dedicas a mutilar ese precio, acabas pagándolo, acabas pagándolo. La gente se cansa, la gente no puede tolerar tanta agresión y te quedas solo. Te quedas solo y como dijiste bien dicho, todo lo que le hagas a los demás te lo haces a ti mismo. Entonces, no nos
Sí.
podemos quejar de por qué estoy viviendo esta experiencia si mis actos fueron los que me han llevado a estar en donde estoy.
Sí, entonces dejas de buscar culpables y te echas un clavado al interior y ves qué es lo que tienes que arreglar, ¿no? Porque, y gracias a esto, pues esta guía, ¿no? Yo lo veo como una guía para hacer qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, de esa manera, pues crecemos como personas y esa es la idea, porque no venimos a este mundo a, pues como los animales, crecer, ¿no? Nacer. Crecer, reproducirse,
Reproducirse,
y en el caso de los humanos, siempre
morir.
digo, hacer el más rico del panteón. Nos dicen, o sea, es que nos dicen, ¿a poco no? Que tenemos que ser, tener el fin, el propósito en la vida es tener muchas riquezas, o ser muy famoso, o buscar siempre los beneficios personales. Pero conozco muchas personas que así se han regido, y al final de sus vidas hay un vacío. O sea, ya no tienen esa, o sea, como que ya no tienen un propósito en la vida. Las personas, tanto que, no sé, lograron muchísima fama, muchísima fortuna, ¿y luego qué? ¿No? Y las personas que siempre les movió eso, nada más buscando afuera, es que no hay llenadera, si tú estás buscando siempre afuera,
Sí,
entonces
no
siempre
hay
hay que.
llenadera.
No hay llenadera, entonces la importancia de ir hacia adentro, ¿no? Como aquí esta práctica.
Interesante. Yo he visto aquí en los parques, porque hay lugares aquí en el City Hall de una ciudad que se llama Mississauga, se juntan las personas los domingos, los veo que meditan, se ve que están meditando y luego hacen ciertos ejercicios como se me hace como el tai chi, que se mueven de manera particular.
Sí, de hecho, Falun Dafa es una de las disciplinas que se conocen en el Oriente como Qigong. Es un tipo de Qigong de alto nivel y esta disciplina realmente ayuda a través de estos ejercicios, como habíamos comentado, a desintoxicar tanto a nivel energético como a nivel físico, porque realmente físicamente hay una mejora constatada. No es como que te lo cuentan, no es como que me imagino que me siento mejor, no, te sientes mejor, está
Sí.
garantizado. Por eso mucha gente cuando lo hace por primera vez queda asombrado porque se lo vives, no es algo que te cuentan, tú lo vives. Y Falun Dafa se empezó a difundir en 1992 por el maestro Li Hongzhi, que es maestro fundador de la disciplina, y se transmitió públicamente en China hasta 1999, e incluso fue elogiado por oficinas gubernamentales por ayudar a mejorar la conciencia pública, elevar el estándar moral de la gente y mejorar la salud física. En un estudio se investigó que realmente tuvo un impacto en la reducción de gastos por honorarios médicos. Entonces, wow. Realmente hay constatada la efectividad de practicar esto. Si bien estamos hablando de una parte interna, mental, de emocional, espiritual, física, dentro de nosotros mismos, tiene un impacto real y constatado en la vida real. Y exactamente. Y por otro lado, bueno, también quiero comentarles, ¿no? El maestro Lee Hong-Shui ha sido nominado 5 veces al Premio Nobel de la Paz. Ha sido nominado por el Parlamento Europeo al Premio Sájarov y ha obtenido el Premio de Libertad de Conciencia de Freedom House. Entonces, el mundo está consciente de que esta disciplina ha traído cambios importantes y beneficios a la sociedad, elevando el altruismo de la gente que lo practica, elevando la pureza, la conciencia, el ser mejores personas, porque en verdad, como estaba diciendo Luis, puede haber muchas leyes, pero si la gente no las sigue, no sirve de nada. Y a veces, sí, entre más leyes hay, peor, porque
algún filósofo dijo que
pues, no hay una mejora si el ser humano no se restringe a sí mismo, no se vuelve autoconsciente y responsable de sus propias acciones.
Así es, un filósofo por ahí dijo que las personas buenas no necesitan de leyes y las personas malas siempre van a encontrar la manera de romper las leyes.
Es correcto.
Es cierto. O sea, la idea sería que cada individuo, cada persona, sin esperar nada de nadie, hiciera lo correcto de una manera consciente. Y a mí me gusta mucho, pero ya llevamos un tiempo platicando. ¿Dónde la gente puede tener acceso a este
material? Sí, porque ahorita es muy difícil. Pues comentabas, Luis, que habías visto personas en los jardines. De entrada, ¿por qué en los jardines, Jenny? Sí.
De hecho, Falun Dafa, digamos que en los jardines lo hacemos para que sea de fácil acceso para toda la gente. Se buscan lugares públicos para que, porque Falun Dafa no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Y las personas que imparten, digamos que los ejercicios, son personas que también practican la disciplina. Todos son voluntarios, porque así es como nos ha enseñado el maestro, que esto es libre, es voluntario, no se cobran cuotas, no hay templos, no se obliga a nadie, no hay membresía, nada. O sea, la persona va por su propia voluntad y se buscan lugares precisamente abiertos para que la gente pueda llegarlo y practicarlo libremente, que esa es la idea. Y además, cuando uno ya es practicante, pues adquieres la disciplina, o sea, aprendes a hacer los ejercicios, lo puedes hacer en tu casa. Hay gente que lo hace en unos ratitos que tiene en la oficina, algunos movimientos para volver a recuperar como la claridad mental, la energía cuando están trabajando, y lo puedes practicar realmente donde tú quieras. Esa es la maravilla de esto, y en el tiempo que tú tengas, porque es algo que también difiere de otros métodos que requieren algún lugar específico, alguna orientación o algún tiempo en particular. O sea, realmente aquí es todo muy libre. Sí hay recomendaciones de cómo puedes tener un mejor resultado, por así decirlo, en tu mejoramiento físico, en tu mejoramiento interno, pero pues aquí es como cada persona lo vaya sintiendo, cada persona lo vaya queriendo, lo vaya buscando, así es como va sucediendo.
Pues yo creo que es como todo, ¿no? Lo pruebas, si te funciona, le sigues, y si no funciona, pues no. La gente debería
por eso. Por eso yo creo que creció mucho, ¿no? De manera muy rápida, creo que en 7 años estábamos comentando que creció muchísimo, ¿no?
Sí, llegaron a ser, de acuerdo a cuantificaciones que hicieron miembros del gobierno de China y de una encuesta que se hizo, cerca de 100 millones, de 70 a 100 millones de personas practicando la disciplina. Hoy en día, de hecho, Falun Dafa se practica en más de 90 países alrededor del mundo, y las enseñanzas del maestro Lee, incluido el libro Shuang Falun y otras enseñanzas que él ha publicado, se han traducido a más de 40 idiomas. Todo esto está disponible para el público en general de todo el mundo gratuitamente en la página www.falundafa.org. Cualquier persona puede acceder a ese conocimiento, esas informaciones, aprender los ejercicios a través del video que muestra el maestro de cómo hacer los ejercicios desde su casa. Lo pueden hacer ahora que hay, pues, en algunos lugares la restricción muy estricta.
Sí, es lo que te iba a preguntar.
Uh-huh. Y lo puede hacer desde su casa. Fíjate. Y también tenemos aquí en México, tenemos una que es la Asociación de Falun Dafa México, hace vinculada con la Asociación Mundial de Falun Dafa, y se organizaron, digamos que las prácticas de manera gratuita y libre a través del Facebook. Entonces, para que no sientas que estás solito haciendo los ejercicios, pues te conectas, se llama Falun Dafa en México. Y ahí diario hay...
¿En Facebook? Horario. Así pones
Falun Dafa en México. Uh-huh. Ahí diario se da la.
¿Tú te unes al grupo?
Ajá, te unes a la persona que está dando los ejercicios y tú ya lo vas siguiendo. Amén. Desde chiquititos, desde niños pequeñitos hasta adultos mayores pueden practicarlo, gente de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las condiciones. No hay límites.
Entonces es algo fácil, todo mundo lo puede hacer.
Sí, la verdad es que es muy sencillo y pues ya depende de cada uno de nosotros la disciplina, porque de verdad, entre más disciplinado es uno, más le dedicas, es una inversión.
Claro.
El resultado está garantizado. Sí. Se siente de verdad.
Pues si es la gente todo. Está, si la gente está triste y está, perdón que te interrumpí. Ahorita hay mucha angustia, mucha ansiedad, mucha incertidumbre. La gente está encerrada, no sabe qué hacer con su tiempo. Yo creo que si alguien está buscando una alternativa y tiene tiempo, podrían investigarlo, ¿no? Una invitación a que la gente lo busque.
Así es, la verdad es que hay muchas personas en estos últimos meses, ha habido un incremento significativo en las personas que se conectan en línea, en las personas que han estado preguntando por la disciplina, porque algo bueno, que diga, algo malo siempre trae algo bueno detrás. Entonces, sí. Nos ha ayudado esta situación a buscar internamente cómo mejorarnos, a darnos ese tiempo, que a veces la vida es muy caótica, cosas tras cosas y todo es muy abrumador, pero darse el tiempo de ver otra vez hacia adentro, de centrarse, de buscar ese equilibrio, nos ha ayudado a buscar estos caminos de mejora interior, de cómo podemos mejorar nuestra parte, tanto física, mental, espiritual. Y si realmente nos dedicamos a esto, creo que estamos ganando con este tiempo y con la situación que estamos viviendo, estamos ganando.
Claro, siempre hay que ver lo bueno. Antes, pues, perdíamos mucho tiempo quizás en el transporte, ¿no? Y ahorita el estar en la casa, pues, podemos así sacarle tiempo al tiempo y hacer esta práctica que tiene tantos beneficios. Y qué maravilla que la podemos aquí hacer con toda la libertad. Jenny, tengo entendido que en China está prohibida.
Ah, qué bueno que lo mencionas, porque sí, de hecho, es parte de lo que también queríamos comentarles. Fíjense que a partir de 1999, durante los primeros 7 años, del 92 al 99, creció muchísimo por todos los beneficios que hemos claro. comentado allá en China, pero por lo mismo, al régimen en el poder, al Partido Comunista Chino, le dio miedo que la gente empezara a tener este crecimiento espiritual, porque muchos de los regímenes de este tipo gobiernan a través del miedo. Uh-huh. Entonces, cuando la gente pierde eso, sí. es un ser libre, ¿no?
Claro. Ya no lo puedes pleno. Controlar.
Sí, así y aparte es. Actúa de acuerdo a su conciencia, una conciencia superior de la bondad. Y
ya no le puedes comprar el voto, ya no le puedes...
sí, y sobre sí. todo porque este régimen es ateo. Entonces, cuando las
todos
personas...
Los, el comunismo es ateo, ¿verdad?
Por per se, es, su origen es ateo. Y cuando la gente empieza a darse cuenta que tiene una conexión espiritual, que hay algo más allá de lo físico que podemos ver o tocar, que existe esta otra dimensión divina en todo lo que nos rodea y dentro de nosotros mismos, te cambia por completo la toma de decisiones, cómo actúas, qué buscas en la vida. Entonces, Lamentablemente el régimen ha sido muy severo con los practicantes, como vimos en la historia, se ha caracterizado por ir en contra de Dios, le estableció la lucha contra Dios, y no solamente los practicantes de Falun Gong, quienes son los más perseguidos y los más lastimados, porque incluso son sujetos a sustracción forzada de órganos para su venta en el mercado negro directamente en hospitales del Estado.
Es algo, ¡qué barbaridad!,
penado ya, señalado por organismos internacionales, y pues no son lamentablemente los únicos, también están los uigures, que son una etnia, digamos, musulmana, están los tibetanos, están los cristianos, también están siendo perseguidos y están siendo alteradas las escrituras. Entonces, cuando nos damos cuenta de la gravedad que esto trae a una sociedad, al país, y no solamente eso, sino que también se ha esparcido por el mundo ciertas ideologías nocivas, pues sí es cuestión de que nos demos cuenta del regalo que tenemos de poder valorar lo que es nuestra libertad de libre albedrío que nos es dado por el Creador, en quien sea que nosotros creamos. Es algo que nacemos con eso porque el Creador nos lo dio.
Claro.
Esta libertad de conciencia, de poder discernir por nosotros mismos si elijo el camino del bien o el camino del mal, ¿no? Y otras cosas tan profundas como es.
Ay, sí, qué maravilloso todo esto. La libertad que nadie nos puede quitar, ningún gobierno, ninguna uh-huh. ideología, ni nada. O sea, somos seres divinos y pues, pues tener que tener conciencia que, y sí, esperemos que cada vez más personas pues tengan acceso a esta pues gran práctica. Es, veo que es algo muy, muy elevado, que efectivamente nos puede cambiar la vida y puede pues ayudar a todas las personas y lograr un mundo mejor.
Así es. Pues muchísimas, bueno, de eso gracias. Se trata el podcast, de despertar conciencias, de aprender a fluir, y nos has dado una muy buena información. Ya queden manos de cada quien si quieren seguir adelante buscando respuestas. Yo creo que es hora de despedirnos. Muchas gracias, Jenny, por todo lo que nos has compartido. Gracias, Bianca.
Gracias, Luis.
Gracias, Bianca.
Ay, pues esto fue el podcast de La Gota de Agua. Quedé encantada con este episodio. Y no se pierdan los siguientes. Siempre pues vamos a tener muchas sorpresas y vamos a seguir creciendo como personas, como seres divinos. Y pues hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias, Jennifer.
Gracias. Hasta luego.
Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua.